El campo de estudio de la inteligencia lleva más de un siglo generando muchas controversias, pero ya hoy sí hay consenso en algunos aspectos y evidencias bastante robustas. Galton sugirió que las capacidades cognitivas eran en gran parte hereditarias, lo cual dio origen a la eugenesia y que tiene muchas polémicas. Spearman descubrió que había una correlación positiva entre distintas pruebas de rendimiento cognitivo y de ahí surgió el término de inteligencia general, escrito con una G. Autores como Gardner no estaban de acuerdo y sugerían que había diferentes inteligencias. Y también han habido ciertas controversias en cuanto a la inteligencia y el tamaño del cerebro. Entonces, ¿qué es la inteligencia? ¿La inteligencia se hereda? ¿Tiene relación con el tamaño del cerebro? Vamos a responder todo esto. Hoy hablaremos de la inteligencia. Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero Sanz y puedes encontrarme en Twitter, TikTok, Instagram y Facebook como @EntiendeTuSalud y ahora también en YouTube como Entiende tu Salud. ¿Cómo podríamos definir la inteligencia? Hay muchas definiciones diferentes. La inteligencia es una capacidad mental general que, entre otras cosas, incluye la habilidad para razonar, planear, solucionar problemas, pensar de forma abstracta, comprender ideas complejas, aprender rápido y aprender de la experiencia. Otra definición más concisa podría ser la capacidad de resolver problemas de una forma rápida y precisa. Incluso la inteligencia también podríamos decir que incluye la capacidad de adaptarse a cambios y a las distintas tareas. En el ámbito científico, a la inteligencia se le llama más de una forma técnica como capacidad cognitiva general. Y la inteligencia no puede observarse directamente, como podría ser, por ejemplo, el color de ojos, sino que se infiere de una batería de test cognitivos o test de inteligencia. En realidad, perderse en la definición de inteligencia, desde mi punto de vista, es meterse en aspectos más semánticos, porque en realidad todos sabemos lo que es la inteligencia y sabemos identificarla cuando la vemos. Un descubrimiento importante fue que las personas que lograban puntuaciones altas en un test de inteligencia que medía alguna habilidad cognitiva tendía a correlacionarse positivamente con otros test cognitivos, y esto se ha replicado multitud de veces y es algo comprobado, y es de donde surge el término de inteligencia general, o G. Esta correlación entre test se estima de un 40% de la diferencia entre individuos, y algunos de los dominios que se miden en estos test son la memoria, el razonamiento o la velocidad de procesamiento. Además, la medida de la inteligencia general tiene una alta fiabilidad al rehacer el test, que salga el mismo valor o uno muy aproximado, y esto también ocurre con la edad entre los 11 y los 80 años. Con el tema de la edad, podríamos decir que hay dos tipos de inteligencia según la estabilidad: la inteligencia cristalizada y la inteligencia fluida. La inteligencia cristalizada es la que evalúa información aprendida, como puede ser el vocabulario, y es más o menos estable con los años, pero la inteligencia fluida es la relacionada con la actividad mental, como puede ser la velocidad de procesamiento, la memoria o la memoria de trabajo. Y la inteligencia fluida sí tiende a disminuir más con la edad. Además, los resultados de los tests de inteligencia al final de primaria, como a los 11-12 años, tienen una fuerte correlación con los resultados académicos bastantes años después. También es cierto que un mayor resultado de inteligencia se relaciona igualmente con superar más años educativos, pero igualmente más educación también se correlaciona con unas mayores puntuaciones de inteligencia, por lo que probablemente sea una relación bidireccional. Que una mayor inteligencia facilite el tener más años educativos y que más educación aumente la inteligencia. Otro descubrimiento muy relevante y sólido es que la inteligencia es uno de los mejores predictores de realizar bien un trabajo en el futuro laboral. Pero la inteligencia no es la única variable asociada con un mayor éxito general, que lo es, pero hay otras variables que contribuyen igualmente de forma independiente, como el nivel socioeconómico de los padres o un mayor nivel educativo. Además, también hay una asociación sólida entre una mayor inteligencia medida en la niñez o en la juventud y una vida más larga y, sobre todo, más sana. Como digo, esto es algo muy comprobado, con muestras poblacionales enormes de hasta 1 millón de personas. Gente con mayor inteligencia en estados tempranos de la vida es menos probable que décadas después sufran problemas de salud y tienen además menor tasa de muerte por todas las causas. Esto se ha comprobado con infarto al corazón, enfermedades respiratorias, cánceres relacionados con el tabaco, enfermedades digestivas, demencia, accidentes, suicidio. En concreto, una mayor inteligencia se relaciona con una disminución de aproximadamente el 20% de muerte. No sé qué te parece esto, pero a mí me parece increíble. Es controvertido, pero como digo, tiene evidencia sólida detrás. Que por cierto, voy a dejarte la bibliografía interesante en las notas del episodio. Y sabiendo esto, ¿se hereda la inteligencia? Respuesta corta, sí. En una gran parte. Si juntamos los estudios de todas las edades, comprobamos que las diferencias en inteligencia se asocian en un 50% a la herencia. La heredabilidad se refiere a la proporción de una determinada característica diferente entre individuos que se puede atribuir a diferencias genéticas. Y de hecho, en la herencia de la inteligencia pasa algo muy curioso, que esta correlación hereditaria aumenta con la edad. Es decir, la heredabilidad de la inteligencia aumenta de forma lineal desde aproximadamente un 20% en la infancia hasta un 40% en la adolescencia y un 60% en la edad adulta. Esto es de lo más reseñable en la herencia de la inteligencia, que aumenta de forma progresiva con la edad, lo cual no ocurre con muchos de los otros rasgos hereditarios. Por tanto, sabemos la gran influencia de la genética en la inteligencia, pero esto no significa que exista un gen de la inteligencia. Sabemos que presenta una herencia poligénica, donde hay numerosas variantes de genes que actúan de forma independiente, cada uno responsable de una pequeñísima variación de la inteligencia. Estos genes relacionados con la inteligencia se suelen agrupar en genes relacionados con la neurogénesis, que es la formación de neuronas, con la sinapsis neuronal, la diferenciación de las neuronas, los oligodendrocitos, que son otras células accesorias a las neuronas, y también tienen mucha relación genes de los receptores de glutamato o de otros neurotransmisores. La herencia de la inteligencia depende de miles de diferencias genéticas, de hecho, de decenas de miles, y aspectos muy complejos, cada uno siendo responsable de algún cambio muy pequeño, pero que juntando cada uno de estos, explican la genética de la inteligencia. Por cierto, la herencia de la inteligencia es sobre todo aditiva, es decir, sumando lo proveniente de nuestro padre y de nuestra madre, y no sería dominante ni recesivo, como por ejemplo el color de ojos. Sabemos que el color marrón domina sobre el azul, pero en la inteligencia la mayoría de genes implicados no siguen este tipo de herencia, sino que son aditivas. Los estudios genéticos para la inteligencia se ha visto en estudios con gemelos que se correlaciona en la mayoría de dominios o de habilidades cognitivas, como visión espacial, capacidad verbal, lectura o matemática. Pero la genética de la inteligencia también se ve influenciada por genes que afectan habilidades cognitivas como El vocabulario, la velocidad de procesamiento, la memoria, la función ejecutiva, y a su vez cada una de estas características o dominios está determinado por una gran variedad de genes. Y la inteligencia también se asocia a otras entidades. Por ejemplo, se ve una correlación negativa con la esquizofrenia de un 20% y una correlación positiva con la altura, la miopía o incluso el espectro autista, curiosamente. La inteligencia también tiene una correlación negativa con el Alzheimer, el tabaquismo, síntomas depresivos. Es importante decir que esto son correlaciones. No implica causalidad, pero sí sabemos que hay cierta asociación. Por cierto, otro aspecto a tener en cuenta y en relación a todo esto es nuestra tendencia a emparejarnos con personas similares a nosotros, y esta tendencia se llama emparejamiento selectivo. Este emparejamiento selectivo sabemos que tiene influencia en la genética. Escribí un hilo en Twitter sobre ello, pero voy a intentar explicarlo aquí de forma simplificada. La correlación de que dos personas con inteligencia similar se emparejen es de un 0,4, es decir, de un 40%, lo cual es mucho. Para que te hagas una idea, la asociación en base a la altura es del 20%, a la masa es del 20% y a la personalidad es del 10%. Así que un 40% por la inteligencia es una relación muy fuerte. Esto es importante porque sabemos que el apareamiento selectivo aumenta los rasgos poligénicos, como es la inteligencia, haciendo que se sume la información que tenemos de cada progenitor. Es decir, es más probable que una mujer muy inteligente se junte con un hombre igualmente muy inteligente. Y como ya sabemos que la herencia de la inteligencia explica aproximadamente el 50% de ella, es igualmente más probable que la descendencia también tenga una inteligencia superior a la media. Y lo mismo sucede a la inversa, con padres menos inteligentes. Esto también es rompedor y de hecho en gran parte un poco incómodo, pero muy sustentado por la evidencia. La inteligencia y el volumen cerebral, el tamaño del cerebro, ¿directamente relacionados? Hay modelos que relacionan positivamente la inteligencia y el volumen cerebral, pero el tamaño del cerebro no es realmente informativo de su complejidad. Por ejemplo, sabemos que sí hay diferencias de tamaño entre los cerebros de hombres y mujeres, pero por otro lado, no hay diferencias en inteligencia entre ambos sexos, por lo que más que depender del volumen del cerebro, aunque podría influir, también habría que valorar otros múltiples aspectos como la estructura del cerebro, su función o su conectividad, que además sean compensatorios de un menor volumen craneal. La inteligencia se apoya en una distribución por todo el cerebro y sus conexiones. Es verdad que podrían haber ciertas rutas cerebrales concretas que definan las diferencias entre inteligencia de diferentes personas, pero al final tanto la inteligencia como la estructura cerebral se definen por muchos genes muy diferentes. ¿La inteligencia puede moldearse por la educación? Sí, en parte. La inteligencia se ha visto maleable, modificable, sobre todo en niños, por medio de intervenciones como la educación y ciertos hábitos dietéticos, o también, por ejemplo, el adoptar un niño que proviene de una zona más empobrecida. Hemos dicho que aproximadamente un 50% de la inteligencia podría deberse a la herencia, lo cual es mucho, pero esto también significa que el otro 50% podría ser potencialmente maleable, sin entrar en la eugenesia, claro. La alta heredabilidad de la inteligencia no debería ocultar el hecho de que esta heredabilidad es menor del 100%. Ya se sabía que la inteligencia solía ser un rasgo común dentro de una familia, pero esto se asumía que era por compartir una educación común, una crianza común y un mismo ambiente. De hecho, los estudios en gemelos y en niños adoptados apoyaban esto, que se ve que esto es cierto, sí, pero solo hasta la adolescencia. Después de la adolescencia, los efectos de compartir el mismo ambiente familiar ya no implica esta relación, lo que quiere decir que el ambiente familiar a largo plazo no tiene tanto efecto. Por tanto, la semejanza familiar en la inteligencia es más por naturaleza, por genética, que por la crianza. Pero con esto nos referimos a ambientes familiares normales, no a extremos como por ejemplo la negligencia o el abuso. Sabemos que la inteligencia es un predictor de resultados académicos y ocupacionales favorables, pero no deja de ser controvertido el usar la medida de la inteligencia para predecir esto, aunque sí es cierto que abre pie a, entre comillas, una educación personalizada. Según los distintos tests de inteligencia, lo normal sería de 100 puntos, lo que haciendo la desviación estándar, el intervalo de normalidad sería entre 85 y 115. Un menor coeficiente intelectual, según las pruebas, no significa que no se vayan a conseguir metas académicas relevantes, sino que podría ser más difícil o requerir más esfuerzo en comparación a otra persona con un mayor coeficiente. Además, un mayor coeficiente no asegura éxito en ningún aspecto, pero sí se relaciona. Y las pruebas de inteligencia difícilmente valoran cualidades como la creatividad, la inteligencia emocional, la resolución de problemas prácticos y muchas otras habilidades. Por tanto, no son perfectos los test, pero sí se relacionan con todos los resultados que hemos ido comentando. Otros tipos de inteligencia que no se examinan de forma directa en muchos de estos tests tienen, sin ninguna duda, una gran influencia en la vida. Como decíamos antes, la inteligencia práctica, que se define como aquella capacidad para solucionar problemas en la vida real, o también entra aquí en juego la creatividad, que es la capacidad para crear soluciones novedosas. Y tanto la creatividad como la inteligencia práctica se relacionan solo de una forma moderada con la inteligencia analítica, que es la que se mide en los tests de inteligencia. Por otro lado, no podemos olvidar los problemas éticos de los estudios de inteligencia e investigación genética en este sentido, siendo, puede, el principal el determinismo biológico y una cierta discriminación y estigmatización hacia ciertas personas. Se ha comprobado que diferentes intervenciones sí pueden modificar de un modo notable la inteligencia y los resultados en los tests de inteligencia. Además, niños que pierden varios años de colegio también bajan varios puntos en los tests. Y también sabemos que los niños pierden puntuación en estos tests durante el verano si no tienen clases. El ejercicio físico también sabemos que aumenta el CI, el coeficiente intelectual, y también una buena dieta. Otro tema aparte es el tema de fármacos o drogas que pueden aumentar nuestra capacidad cognitiva. Esto lo digo porque esta tendencia está aumentando bastante el tomar este tipo de sustancias para mejorar la memoria, la concentración, como por ejemplo el modafinilo o el metilfenidato, que son dos psicoestimulantes que de hecho se usan en el TDAH. Y esto está generando mucho debate, sobre todo porque, como digo, están aumentando mucho las cifras de su consumo y por ahora probablemente lo más sensato sería ser cautos. El tema del ejercicio físico es muy importante, se ha visto sobre todo en personas mayores que mejora funciones cognitivas y también previene su deterioro. El entrenamiento cognitivo del cerebro también se ha visto que efectivamente puede mejorar la memoria, la velocidad de procesamiento y el razonamiento, así como prevenir igualmente el deterioro cognitivo. Otro dato interesante es que sabemos que a nivel mundial, en las últimas décadas, ha habido un aumento progresivo del CI, del coeficiente intelectual, y la teoría más aceptada es por las mejoras en la nutrición. Esta ganancia de CI, sin embargo, se está frenando. Tal vez cabría preguntarse si hay algún límite. Ya sabíamos desde hace tiempo que la inteligencia, la educación y la clase social estaban relacionadas entre sí. Las causas de estas correlaciones aún no están totalmente dilucidadas. La educación y la clase social son desde hace tiempo bien establecidas como asociadas a la salud, también pudiendo generar cierta asimetría o desigualdades. Sin embargo, la inteligencia es un nuevo jugador en la salud y su asociación con la salud y la enfermedad solo se ha comprobado en la última década aproximadamente. Y además, a su vez, hemos analizado ya cómo la inteligencia también tenía una gran carga hereditaria. ¿Te han sorprendido todos estos hallazgos? A mí bastante, ciertamente. Creo que es un tema que no está exento de controversia y que todos estos resultados son incluso, como decía antes, bastante incómodos. Pero espero que este podcast te haya hecho pensar y analizar más en ello. Si te ha gustado, puedes seguirme en otras redes, Twitter, Instagram, TikTok y Facebook como @entiendetusalud. Y darle a seguir al canal en la plataforma donde escuches podcast para no perderte los siguientes. Si me quieres ayudar, puedes dejar una valoración de 5 estrellas y recomendárselo a tus amigos y seres queridos. Muchas gracias y hasta ahora.